Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Freddy Angarita, consultor experto en plataformas de datos y desarrollo de software para el curso Cómputo Cognitivo Nivel Intermedio. Para el módulo 1 llamado Introducción al Cómputo Cognitivo, veremos un repaso a esta tecnología.
Saludos a todos, vamos a empezar la carrera de Cómputo Cognitivo. Acompañándonos hoy en este curso tenemos a Willy Marroquín.
Hola.
Vamos a empezar a hablar del tema y vamos a ir explorando las diferentes opciones que tenemos en esta área del cómputo cognitivo. Vamos a ir explicando de qué se trata, cómo se usa, qué opciones tenemos y, como siempre, es una plataforma siempre en desarrollo. Pues aquí las presentaciones rápidas. Entonces tenemos este servidor. Qué pena ahí que me puse de primero. Okay. Angarita, trabajo en el tema de plataforma de datos, MVP desde 2010. Y tenemos a nuestro queridísimo Willy Marroquín.
Ahí está. Willy Marroquín, soy arquitecto e investigador actualmente para dos firmas. Una de ellas es New Way Group Limited de Ability de Moscú y la otra es Tulpef en Colombia. Estoy en el programa de MVP desde el año 2003 y MCP Honorary. Y gracias por la invitación, súper.
No, aquí vamos a hablar de todo un poquito y vamos a ir. Dele. Vamos a empezar a hablar de todo. Bueno, primero que todo, ¿qué vamos a ver? Entonces vamos a ver todo, pues una introducción, vamos a ver cómo funciona este tema y vamos a empezar a ver las diferentes cosas que se pueden hacer. Todo el tema de visión, voz, lenguaje, conocimiento, búsquedas y toda la cuestión. Y otras cosas para investigar más. O sea, hay tema, todo lo que uno quiera.
Esa cartera se mantiene ampliando, ¿no? Ellos tienen una cartera y con frecuencia están botando y demás, ¿no?
Lo que pasa es que este tema tiene demasiadas oportunidades. La cantidad de cosas que se puede hacer con esto es realmente el límite de la imaginación.
Sí, y entra en todo, el rollo de la economía de las APIs, ¿no?
Exactamente.
La economía de las APIs, API blanca, tú construyes producto, puedes consumir de varios brands y levantar. Exacto. Y este me parece súper bonito porque veo que es intersección también con los otros ofertantes y es chévere poder ver el generador de valor.
Exacto. Finalmente es un tema de machine learning aplicado.
École quoi.
Entonces, con eso hay oportunidades, hay cosas para todo el mundo. Estos temas que se están mirando acá son cosas que si yo la voy a desarrollar por mi cuenta, me cuesta. Porque aquí, por ejemplo, si yo necesito hacer un tema de visión, tengo que analizar un montón de cosas, de variables y demás, que van a ser complejas de hacer
por mi cuenta. Y que no es programación así suavizón, ¿no? Un buen framework offline de eso te vale unos buenos miles.
Exacto, escalable,
nivel web. O sea, hay mucho, mucho. Entonces, pues, lanzarse una construir esa me parece pues, un tiro en el pie.
Exactamente. Entonces, este tema es poner todo esto disponible y es una plataforma. Hay otras plataformas, pero lo que están haciendo es como poner estas capacidades disponibles para la gente para que todo el mundo pueda empezar a utilizar esto dentro de las aplicaciones, lo cual es bastante interesante. Vamos a ir viendo. Bueno, entonces, ahora sí, la presentación oficial, cómputo cognitivo. Ya vamos ya a entrar en qué significa computación cognitiva, para qué es y cuál es la cuestión. Entonces, primero que todo, lo que queremos hacer es empezar a interactuar con las máquinas de una forma diferente. Nosotros estamos acostumbrados a los clics, a los formularios, a escribir el texto, O sea, el tema de voz, que le identifique a uno cómo está, que le pregunte que cómo le fue.
Es la evolución, ¿no? O sea, está pues el UI, formalmente el GUI, que es el otro, y esto es Natural User Interfaces, NUI, es el inherente. O sea, entonces, los inputs, pues somos nosotros mismos. Exacto. Más que los factores de forma asociados para.
Exacto, porque es que finalmente es contranatural la forma en que nosotros ingresamos.
Sí, es contranatural, en efecto.
Exacto, porque tenemos que abrir no sé qué y dar un montón de pasos, clics, por aquí y por allá, para llegar a hacer lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos lograr es, uno, lograr una interacción mucho más fácil con los sistemas que estemos haciendo. Y dos, también poder identificar reacciones que sean naturales para las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos, por ejemplo, ¿qué pudiésemos hacer en este caso? Pudiésemos grabar lo que estamos haciendo ahorita, pudiésemos convertir eso en un texto y hacer la subtitulación del video. Eso lo podemos hacer.
Sí, en efecto.
Claro.
Sí,
tal cual, entonces, ese tipo de cosas pueden hacerse todo utilizando estas APIs. Entonces, todo esto se utiliza o se crea basándose en Machine Learning, que es un área también que vale la pena estudiar y que tiene también muchísima aplicación en diferentes escenarios. Entonces, de ese tema no vamos a hablar, para eso hay otros cursos, porque eso ya se sale un poquitico del alcance de lo que queremos mirar, pero hay muchísima tela por cortar por ahí.
Es bien importante entender que el nuevo normal es la disrupción. Uh-huh. Y estos son componentes de la ola disruptiva actual. Uh-huh. Entonces, todo lo que tenga este tipo de componentes va a dar como resultado un factible producto o servicio disruptivo. Y eso no va a asegurar per se el éxito. Uh-huh. ¿Sí? Es bien importante tener cosas, las que hablábamos en algún momento, Freddy, del plan de capacidades.
Correcto.
¿Sí? De cuánto puede llegar a valer. Porque aquí no es solo un asunto, no es tan solo la parte, y que es bien importante, por supuesto, de pegar estas APIs, construir, sino cuánto vale eso para que se puedan calcular los retornos de inversión de manera debida.
Exactamente.
Sí, ese sí.
No, y llega un punto donde hoy en día está generando innovación y se están generando negocios porque es relativamente nuevo.
Sí.
Relativamente, porque esto viene aplicándose en banca y muchas cosas hace mucho tiempo, en seguros y todo eso. Pero el tema es que va a llegar, como ha pasado con otras tecnologías, que es necesario saberlo y necesario aplicarlo. Entonces, que en el punto de la evolución donde se vuelve algo necesario para poder seguir estando, seguir siendo competitivo.
Claro.
Entonces, es algo que tiene que estar embebido dentro de las aplicaciones para que evolucionen de la forma que la gente las espera. Porque hablo de Machine Learning y de computación cognitiva, las dos cosas. Porque nosotros nos vamos a empezar a acostumbrar a esa forma de interacción. Entonces, los clics, los taps, los van a ser cosas del pasado. Entonces, vamos a empezar a mirar ese tipo de cosas y cómo las hacemos.
Ya.
Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos ya como una definición. Entonces, donde nosotros queremos interactuar de forma natural y contextual con el usuario. Hay algo que me parece interesante y es el tema contextual.
¿De qué va?
Porque una cosa es que yo hable y yo le tenga que enseñar o sea, no estamos tratando de hacer eso, lo vamos a ver en el tema de voz. Que yo hable e identifique mi voz. Súper. Pero, ¿qué pasa si yo hablo diferente, si tengo un acento diferente, si mi tono de voz es diferente?
Con el estado de ánimo.
Sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, que todos los países hablan diferente. ¿Sí? Las mismas palabras significan diferente en diferentes países, todo. Entonces, vamos a tener una forma de generar contexto respecto a lo que está pasando en el mundo en ese momento, más lo que está pasando o la forma de hablar local. Okay. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten generar otro tipo de valor, porque casi siempre estas cosas funcionan súper bien en inglés, pero esa no es la idea. La idea es que funcione bien en cualquier idioma y que se pueda trabajar sin problema. Y eso es lo que se está buscando con este tipo de aplicaciones.
Y la oferta de valor que hay ahorita es bien buena. En eso sí, debo decir que Microsoft lo ha hecho muy bien. O sea, claro, la oferta inicial era en inglés, es normal.
Normal.
Uh-huh. Pero la oferta en hispano, otra voz en español. Bueno, en español, pues, con todos sus sabores.
Sus variantes, sí.
Sí, con todas sus variantes. Uh-huh. Hizo parte de la segunda oleada.
Exacto.
Sí. Y lo cual habla muchísimo de cómo nuestro idioma, pues, está pasando y demás. Y estos escenarios en los que, por ejemplo, hay dos personas que saben un diferente idioma.
Sí. ¿Okay?
Y hay un algo que interpreta y le habla al otro en nativo. Ese tipo de cosas es muy, 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 muy bonito. El modo de aprendizaje de los idiomas también. Exacto. Creo que lo va no a replantear, más bien como a aderezar, a que crezca. Me parece un artefacto.
A eliminar la barrera.
Ah, eco.
Eso, sí. Eso es lo que me parece, porque es que de todas maneras, en este momento tenemos como una barrera en donde definitivamente nosotros tenemos que tener el diccionario a donde sea que vayamos a decir el mismo idioma.
Sí.
Y realmente hay cosas que no se comprenden. Entonces es poder eliminar eso y que los usuarios localicen sus aplicaciones y simplemente empiecen a hablar.
Ya.
O empiecen a interactuar. Entonces, por otro lado, pues el tema de valor al usuario, pues claro, porque es que toma mucho menos tiempo una interacción, una emoción o una voz, grabar algo, toma mucho menos tiempo que escribir. ¿Sí?
Entonces, y con las afecciones, ¿no? Hay unas afecciones, hay unos costes fisiológicos.
Por supuesto. Ahí comienza
el tono del otro. Claro, sí, claro. Y es que hay una cuestión, la ergonomía En el hardware llegó mucho después que la computación misma.
Correcto.
Y pasaron, y todos esos ejercicios repetitivos tienen un coste. Claro. O sea, hay un ejercicio de desgaste. Las personas, los nativos digitales, los niños, los Centurion, ellos pues tienen un natural user interface inherente. ¿Sí? Estos métodos para ellos, como tú bien apuntabas, son antinaturales.
Correcto.
Entonces no van a tener ese tipo de desgaste a nivel de cuerpo. ¿Sí? Lo cual también es bien, 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 bien interesante.
Bueno, otro punto que quisiera tocar de este tema es la parte de modelos de negocio. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a crear otro tipo de información que antes no teníamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el tema de visión, que lo vamos a ver ahorita.
Sí.
Una cosa es que yo llene una encuesta, ¿sí? Pero las encuestas en algunos casos pueden desviar la atención de la persona, porque en algunas veces quieren quedar bien, ¿cierto? No hay nada más valioso que la respuesta real y natural de una persona ante un estímulo, ¿cierto? Un estímulo, dígase, ver un producto, ver un programa.
Su reacción.
Su reacción.
Natural.
Natural, ¿cierto? No de ningún tipo bloqueada o influenciada por ningún otro factor, ajá, sino su reacción. Entonces, poder capturar su reacción en una superficie, en un centro comercial, en un avión, donde sea, son datos que nosotros no tenemos, ¿cierto? Que no hay forma de capturarlos fácilmente.
Sí.
Entonces, poder hacer eso nos da a nosotros posibilidades también comerciales para generar modelos de negocio que no existían.
Sí,
¿sí? Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ir combinado con otras tecnologías de datos. Por ejemplo, con Big Data, con análisis predictivo, con el mismo cómputo cognitivo, se pueden empezar a mezclar varias cosas que nos permite generar otro modelo de negocio bien interesante.
Sí.
¿Qué es lo que viene ahí a continuación? El tema de Machine Learning, donde también hay unas ofertas de Microsoft, de nuevo, esa es parte de nuestro tema. Pero yo puedo empezar a utilizar estas partes incluso con inteligencia de negocios, ¿por qué no?
Claro.
Para poderlo visualizar y entenderlo, para poder ver cómo se puede realmente hacer algo con eso que valga la pena para el usuario. Entonces, ahí hay cosas bien interesantes. Entonces, incorporar fácilmente el tema de inteligencia artificial, yo creo que lo vamos a abordar un poquito más cuando entremos en cada una de las materias.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en el primer módulo? Una introducción a cada una de estas cosas. El tema de vamos a empezar a hablar y a definir un poco, pero en la siguiente lo que vamos a ver es el detalle de cada una. ¿Vale?
Vale.
Entonces vamos a entrar y vamos a explorar las demos que están públicas, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas para ver de qué van, cómo se utilizan y pues cómo las podemos utilizar para los proyectos que nosotros tenemos.
Es bien.
Cómo empezamos a desarrollar, cuáles son los costos, todo ese tipo de cosas, aunque eso está en la página, pero pues voy a mostrarlo. Ahora, antes de empezar esto, hay que decir algo y es que la nube cambia, pero supremamente rápido.
Sí, 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 en efecto. Mientras nosotros estamos haciendo este material, es probable que haya nuevos servicios.
Seguramente.
Total. Están haciendo publicación, pues, liberación de subproducto con un rate semanal. O sea, se amplía bastantísimo. Y es bien importante que si alguien ve este contenido en el momento y tiempo que sea, vaya y busque el update por él mismo del estado del arte.
De es esto. Correcto.
Esto va a ser válido para lo que hay a la fecha de grabación de este contenido.
Y ahí empieza a funcionar otro tema, ¿no? El tema de integración continua, de DevOps.
Claro.
¿Cómo hace Microsoft para sacar versiones tan rápido? ¿Sí?
Sí,
y es una pregunta que nosotros como desarrolladores, no solamente este tema, sino varios temas, nos tenemos que hacer. Es cómo hacemos productos que vayan al ritmo del que va en este momento la nube y otras cosas. Entonces, es algo que uno tiene que ver y pues ahí van los temas de ALM y van los temas de cómo se diseña ese tipo de productos para poderlos...
Sí, tener la estrategia finalmente.
Tener una estrategia, exactamente. Para que uno pueda realmente hacer eso y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si uno saca un producto en la nube o una aplicación o lo que sea...
Hay que experimentar, sí. O sea...
Tiene que funcionar bien de una vez.
De una vez, porque si no... Son los días de las aplicaciones desechables. De los servicios desechables. ¿Te gusta? Desinstalado, chao. Perdiste cualquier cantidad.
Exactamente. Entonces, ahí las oportunidades son muy, muy escasas y lo que hay que hacer es asegurarse que la calidad del producto, que la velocidad con la que publicamos las cosas sea la adecuada para el modelo de negocio que estamos manejando. Uh-huh. Eso es otra cosa.
Bien.
Listo. Visión. Entonces, ¿qué vamos a poder ver acá? Vamos a primero a leer rápidamente qué hace cada uno de ellos.
¿Ya?
Vamos a detallar este tema de visión en el módulo 2 y los ¿Ya? demás módulos vamos a detallar. Y vamos a empezar a mirar cómo cada uno es. Entonces, por ejemplo, el primero, reconocimiento de rostro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad en video y en fotos identificar un rostro. Pero ese rostro, ¿qué identifica? La posición de los ojos, la posición de la nariz, de la boca, el género, la edad, todo ese tipo de cosas. Cosas que son supremamente valiosas en el momento de evaluar qué pasa con un rostro, qué está haciendo, qué tipo de cosas podemos extraer de esa información. ¿Sí? Después vamos a hablar del tema de emociones. Entonces tenemos, ahí empezamos a combinarlo, ¿no? Entonces tenemos el tema del rostro, lo identificamos, género, edad y demás. Pero también le ponemos otra información, que es el tema de identificar la emoción.
Ya.
Entonces, ¿está enojado, está triste, está sorprendido, está qué? ¿Sí? Entonces, como decía, si yo tengo algún tipo de, por ejemplo, si estoy haciendo un focus group donde estoy viendo la reacción de una serie de televisión, entonces yo no, pues los pongo ya en una encuesta, pero también puedo ver la reacción de la cantidad de personas que están ahí, identificar su género, su edad de forma automática y también identificar la reacción, la emoción que tuvieron a las diferentes partes de la película, de la serie o lo que sea. Incluso la reacción que tiene entre los comerciales. Porque eso también, ese tipo de cosas hay que estudiarlas. Porque es que yo no puedo poner un comercial cualquiera respecto a un producto de televisión cualquiera. Tengo que saber cómo se combina. Y esa inteligencia se puede generar con ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, después de eso, algo súper importante hoy en día, que es el tema del moderado de contenidos. Entonces,
¿De qué va eso? ¿Qué es eso?
Moderado de contenidos es ver o bloquear o evitar que determinado público tenga contenido que no quiere tener o que no debe tener, ¿cierto?
Ya.
Entonces, estamos hablando de algunas, por ejemplo, de palabras inadecuadas, filtros para ciertas cosas. Por ejemplo, en Inglaterra, es un tema muy, muy serio tener algún tipo de comentario negativo o grosero contra la reina, ¿cierto? Entonces, eso no se puede hacer. Y las sanciones que hay para los que publiquen eso son bastante fuertes. Entonces, moderar eso de forma automática o crear reglas es supremamente difícil. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo identificar cosas como el sarcasmo? Que es lo más difícil de todo.
Claro.
Porque una cosa es hablar mal, pero hablar mal, pero diciendo algo positivo, pero con sarcasmo. Pero
yo
sé que me comprendes. Entonces, ese tipo de cosas yo las puedo filtrar y puedo determinar. Ahora, si yo veo que no hay una probabilidad, una posibilidad de que el tema esté bien moderado, yo lo puedo escalar a un humano, ¿cierto? Porque puede ser que sea un filtro y yo tampoco puedo, en el caso que menciono, yo no puedo simplemente bloquear a todo el mundo, porque entonces también voy en contravía de la expresión de las personas.
Sí.
Entonces, si yo no tengo esa posibilidad, yo tengo que ver cómo moderarlo de forma adecuada. Entonces, hay cosas que sí van a tener que pasar por uno mal, ¿vale? Entonces, tengo esas dos opciones, pero el mismo sistema me dice, esto lo bloqueé, o esto, o deberías bloquear esto, porque realmente no es que lo bloquee, sino simplemente me da un indicador. Y yo defino cuál es el nivel que acepto y cuál no. Entonces, en este caso, yo digo, hay un nivel acá que como que tengo duda, este pasa mal o lo malo. Entonces, vamos a ver con más detalle en la siguiente. Después de eso, tenemos el tema de video. Entonces, ¿te acuerdas de esa película de La Bruja de Blair?
Oh,
que sale así.
Sí.
Súper temblorosa.
Sí.
Con esta API, yo puedo hacer, ¿qué? Tomar eso y suavizar el video. O sea, yo salí mareado de la película.
La intención de la película, ¿no?
Sí, también. Pero eso salí mareado, entonces sería como súper bueno que tenga esta cosa, porque la estabiliza. Entonces, en lugar de tener todo eso ahí, la gente corriendo y tal, sale súper suave. Claro, yo sé que pierde la gracia de la película, pero...
No, comprendo. Sí, igual, no sé, con estas cámaras de acción, ¿no? Entonces, las cámaras de acción se podrían resolver o por hardware o por software.
Ajá.
Sí, entonces, aquí es como de... Ok, un ejemplo es, se reciben contenidos con cámara de acción de donde pues hay unos movimientos
exacto,
y demás.
Exacto.
Entonces, pues la edición a mano es costosísima.
Uf, claro.
Entonces, no, más bien logremos esa estabilización a través de
ese. Exacto, porque normalmente eso se hace por el mismo hardware que tiene la
sí,
cámara.
Sí, pero...
Y es un tema especializado y tiene que ser una cámara.
Sí, una cámara.
La cámara. Entonces, en este caso, ¿qué tal si yo grabé algo, no se ve bien y quiero identificar lo que está pasando? Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas. Puedo estabilizarlo. Pero,
ajá,
también puedo hacer otras cosas. Puedo detectar movimiento. ¿Sí?
Ah, sí.
Súper. O sea, no necesito un sensor infrarrojo ni nada de esas cosas, sino una imagen. Y detecta los cambios en las zonas del video donde presentó el cambio y puede detectar movimiento. Y también, que es algo mucho más chévere todavía, y es algo de lo que vamos a hablar bastante en el segundo
módulo,
y es que yo puedo ver, identificar cosas que están pasando en ese video. Es decir, hay una persona, estoy afuera, estoy jugando fútbol, estoy haciendo ese tipo de cosas. Y vamos a ver una demo de eso.
No, qué bien.
En ese punto. Es algo muy chévere y es el laboratorio más en el 2.
Chévere.
Muy chévere. Y visión de computador, que es la demo que vamos a hacer a continuación, es extraer información desde las imágenes. Entonces, no solamente, por ejemplo, en este caso, hay un rostro. Bien.
¿Y qué contexto? ¿Dónde está?
Exacto. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a ver ese ejemplo.
A ver.
Ese ejemplo es bien chévere. Vamos a pasar a ese demo. Esta es la página que vamos a utilizar para todo el tema de Cognitive Services. Hay bastantes ejemplos y bastante información en este punto. E incluso hay varios repositorios en GitHub que nos permiten trabajar en este tema.
Sí.
Entonces, por aquí está el tema de las imágenes. Entonces, aquí tenemos información, aquí dice una demo. Y a pasarnos aquí al API de visión. Listo. Entonces, la primera demo que vamos a hacer es esta. Nosotros identificamos acá algo interesante. Entonces, tenemos la persona que en este caso está nadando, y si nosotros vemos acá en la detección que hizo de forma automática, tenemos un texto que dice un hombre nadando en una piscina con agua. Y la confianza que tiene de eso es del 78%. Y aparte de eso, identifica otras cosas de esa misma imagen. Por ejemplo, dice, hay agua, una confianza del 99%. Deportes, 95%. Natación, tal. Piscina, tal. Tenemos deporte acuático, confianza y toda la cuestión. Pero no solamente nos da esa información. Si nosotros cruzamos con las otras APIs, podemos empezar a ver que tenemos la identificación de la edad. Y tenemos la identificación del género. Incluso podemos identificar la emoción.
Sí.
O sea, es muy completo. Aparte de eso, nos da otra información sobre la imagen. El formato de la imagen, la dimensión de la imagen, si es un clip art, ahí te vamos a hacer un ejemplo de eso. Si es blanco y negro, si es contenido para adultos. Fíjese que, a pesar que el señor que está nadando sale sin camisa, no lo clasifica como contenido para adultos, porque identifica que está haciendo deporte. Entonces, ese tipo de cosas son bien complejas de identificar en ese tipo de escenarios.
Sí, total.
Y lo identifica bastante bien. Y ahorita vamos a probar con las otras imágenes. Eso está disponible. Entonces, yo puedo probar con mis propias imágenes y ver la efectividad de la identificación y de los puntajes que estoy generando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si es contenido, racy significa que es como algo que lo altera aún. Como cuando uno ve un video que es muy fuerte.
Uh-huh.
Eso quiere decir. Entonces, me dice no. Y también tenemos otras categorías. Aquí me muestra el tema de identificación de rostros. De nuevo, aquí estamos combinando varias APIs. Y me muestra cuáles son los colores dominantes y demás. Esto, para el tema de video y para el tema de edición, es muy útil. Porque entonces nosotros podemos tomar esos colores y podemos hacer cambios sobre la forma en que está representada la paleta y combinarlas con fondos y ese tipo de cosas.
Yeah.
Es algo muy, muy, muy útil. Si cambiamos de imagen, vamos a utilizar esta imagen. Entonces aquí comienza a identificar otra cosa. Entonces me identifica que está de pie en una playa. Fíjese que ni siquiera se ve el fondo realmente de la playa, sino simplemente se identifica que está ahí. Entonces no tiene que estar el mar ni esas cosas, sino que la información que tiene es suficiente para inferir que está en una playa. También nos muestra que se ve el cielo, que está afuera, que no está en interior, que es una mujer, que es una persona, que está en la playa, que está en un traje de baño, que es agradable respecto al estándar general de la web. Porque eso, okay, eso es algo muy subjetivo.
Sí, claro.
¿Sí? El concepto de belleza.
El canon de belleza, el estándar de belleza.
Exactamente. Pero es lo que la gente ha valorado como hermoso o bonito. Sí,
para estos días esto es lo que se
ve. Ese es el estándar. Entonces, no se trata de decir o de ser de pronto o imaginar algún tipo de foto, sino es la opinión de la gente.
Ya.
Entonces, es más por ese lado. Ahora, si cambiamos de imagen. Ah, bueno, aquí hay más información. Ahorita cambiamos de imagen. De lo mismo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, aquí me dice que no es clip art, ¿cierto? Que es lo que ahorita va a cambiar a este para, y nos va a decir que sí es clip art. O sea, que es un dibujo. Nos trata el contenido, el racy, si no lo sube, porque sí, puede ser un poquito más impactante. Y el contenido para adultos no es tan alto. Entonces, sí, puede estar bien. Ok, pasemos un momentito a esto. Entonces, aquí hace la predicción. Y aquí nos muestra más información, ¿cierto? Y me muestra la predicción. Y acá abajo nos muestra y nos dice que es un clip art.
Buenísimo.
La identificación es completa. Pasemos por acá, por ejemplo, rápidamente. Lo mismo, mira. ¿Sí? Entonces... Sí. Como alguien que ha trabajado con inteligencia de negocios bastante tiempo, yo sé que hacer esto es muy útil para recabar información de las imágenes, que es de las cosas más complejas de hacer.
Sí, total.
Entonces, si yo lo puedo hacer de una forma fácil, la puedo hacer rápido y con una muy buena confianza, pues yo puedo integrar esa información con la información que ya tengo en inteligencia de negocios y puedo avanzar mucho más rápido. Entonces, este tipo de cosas nos ofrece esas posibilidades. Acá hay más demos, pero eso lo vamos a dejar para el módulo 2. Sí, módulo 2.
Muy bien.
Bueno, listo. Entonces, vamos a regresar aquí a la presentación. Entonces, ahora nos vamos a pasar a la voz. Aquí hay cosas bien interesantes. Entonces, primero, más adelante vamos a ver el tema de traducción.
¿Sí? Ok.
Pero pensemos, ¿qué se necesita hacer para hacer una traducción?
Uf.
Un montón de cosas.
Sí, no, primero, no es solo no contexto, frase, o sea, no es solo un asunto de translate word word, ¿no? O sea... contexto, emoción, hay muchísimas cosas que se reflejan con la escritura. Exacto. Con la escritura me refiero al texto,
¿no? Sí, a la forma que se
habla. A la forma.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo que hacer, tengo que aislar el ruido de fondo.
Okay.
Esa es una de las cosas. Tengo que identificar quién está hablando. También, porque fíjate que, por ejemplo, cuando uno habla por celular, cuando uno está hablando, a veces apaga el sonido del otro lado. ¿Sí? Y ese tipo de cosas suceden para poder aislar más fácilmente mi voz. Entonces, esa es una cosa, es aislar el hablante, aislar el ruido, ¿cierto? Luego identificar cómo habla esa persona, y más aún si no estoy entrenándolo. Porque una cosa es que yo entrene mi voz y diga una serie de frases, que esa es la parte de la demo que vamos a hacer ahorita. Pero otra cosa es que lo hago automático y que pueda detectar mi voz sin que esté entrenado. Ese tipo de cosas solamente se logran cuando se hace escala web. O sea, si yo no tengo escala web, muy no. difícilmente lo voy a lograr. Entonces, este es uno de los primeros que tenemos. Es el API de voz de Bing. Pues, ¿por qué? Porque es el equipo de Bing que está como trabajando en ese tema.
Sí.
Entonces, yo puedo tomar que la voz, el habla de la persona y puedo volver a texto. Y texto hacia habla. De repente es algo que existe hace tiempo y que es algo que se ha venido trabajando. Pero el tema es que la predicción y la forma en que se está trabajando es mucho más precisa que antes.
Ya,
puede identificar realmente eso. Entonces ahí hay muchas aplicaciones para call centers, para identificación de llamadas, para seguimiento de calidad de ese tipo de cosas, para el tema de traducción, para personas con discapacidad, muchas aplicaciones que se pueden hacer. Entonces es algo interesante para manejar ahí. Luego viene el personalizado, en donde yo lo que puedo hacer es que puedo tomar esto que estoy haciendo y personalizarlo a mi forma de hablar. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, no, yo hablo así, mi acento es este, y yo soy de este país y así hablamos. Entonces puedo manejar ese tema, o más aún con la gente que maneja slang. ¿Sí? Tiene su forma particular de hablar, que es más difícil de entender. Entonces podemos entrenarle y ayudarle un poquito, porque pues, hay cosas que son más difíciles de manejar.
De manejar.
Sí, es apenas lógico. Otro tema es que yo puedo identificar el hablante, ¿cierto? Entonces, si nosotros grabamos esta charla y tomamos el audio y pasamos como parámetro ese audio, podemos identificar cuándo está hablando Freddy y cuándo está hablando Willy. ¿Qué está diciendo? Mira. Y otra cosa es que podemos hacer autenticación de hablante. Es decir, exacto, o sea, podemos autenticar por imagen, como vimos ahorita, y por voz.
Oh, muy, muy, muy interesante.
Entonces, podemos el tema biométrico incluirlo en el tema de autenticación. Entonces, tengo varios factores de autenticación y eso hace que sea, pues, mucho más difícil hacer cualquier cosa con, sí, con un dispositivo. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, hay cosas súper, súper útiles. Vamos a ver un ejemplito de eso. Y esto. Vamos a regresar acá. Entonces, vamos a pasar al API de Habla. Entonces, aquí está todo el API. Entonces, en el ejemplo que tenemos, podemos empezar a hablar, sí, señores, español.
Sí, súper bien.
Excelente. Entonces, ya podemos, vamos a utilizar el ejemplo.
Bienvenidos al servicio de reconocimiento de voz de Microsoft.
Entonces, vimos que en este caso podemos empezar a hablar y él nos va mostrando los resultados parciales. ¿Sí? También lo podemos hacer con el micrófono, pero como estoy grabando, no sé si nos deje. Hola, estamos grabando el curso de cognitivo. No sé si... Ah, creo que tengo que darle permiso. Sí, sí, ahí está. Sí. Ya, ahora sí. Hola, estamos grabando el curso de cognitivo. Ah, se quedó con una.
Ah, pero súper bien, la aproximación es altísima.
Porque estamos hablando a la vez.
Ya, claro, claro, claro.
Exactamente.
¿Hasta cuándo hablamos?
Por favor, no hablen más. Ok. Bueno, listo. Claro, cuando es mucho más fácil, claro, porque aquí no estamos haciendo, no estamos independizando los audios. ¿Sí?
Sí.
Si los independizamos, la predicción va a ser mejor. Intentemos con este otro detrás.
Incluya componentes de habla en su aplicación usando el servicio de voz de Microsoft basado en la nube.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Entonces, ese tipo de cosas las podemos empezar a utilizar. Bueno. El tema del lenguaje. Este es otro tema...
Poderoso.
Poderoso. Eso hay muchísimos temas. Por ejemplo, vamos a empezar a hablarle a las aplicaciones. Vamos a empezar a enseñarle a las aplicaciones a que hagan cosas con mis comandos de voz. Entonces, yo ya quiero encender, apagar, quiero activar, quiero hacer lo que yo quiera con mis aplicaciones, conectarlas con mis flujos como tal y empezar a hacer cosas con ese tema. Entonces, lo que yo puedo hacer es que puedo enseñarle, crear comandos y conectarlos con las APIs. Entonces, yo le doy ciertos comandos, lo conecto con mis APIs, mis APIs, y ya puedo incluirlos dentro de los flujos como tal, sobre todo con los flujos que están en la nube.
Ya.
Entonces, es más, mucho más fácil, porque simplemente con las aplicaciones móviles o con las de escritorio o con las que sea, incluso es una web, vimos ahorita que se puede hacer con las aplicaciones web, podemos empezar a mandar comandos.
No.
Mucho bien. Luego tenemos el tema de análisis de texto. Este tema de análisis de texto es algo que se trabaja hace mucho tiempo, sí, que... se puede hacer cosas como evaluación de sentimiento y entender lo que los usuarios quieren, lo que están pensando. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo identificar si el comentario es positivo, negativo, neutro. Puedo identificar de qué tema están hablando y también puedo identificar su emoción, tristeza, enojo, tal, tal. Ahora, yo he hecho proyectos de ese tema y puedo decir con franqueza que el tema de análisis de texto depende mucho de la base de datos de conocimiento que yo tengo. De si mi base de datos es amplia y contextual, pues el análisis va a ser mucho más preciso, ¿cierto? Si yo no tengo esa información o si mi base de datos no es suficientemente buena, entonces, ¿qué va a pasar? El entrenamiento que yo estoy haciendo de ese modelo va a ser muy... no va a ser suficientemente bueno.
Sí, sí, sí.
Entonces, la predicción, por ende, no va a ser suficientemente buena.
Sí.
Entonces, en este tipo de APIs lo que se puede manejar es precisamente eso, que yo pueda tener otra escala diferente. Y eso también pasa con el modelo de escala web, en donde tenemos lenguaje, entrenamiento de lenguaje a nivel de escala web. ¿Te acuerdas lo que estamos hablando ahorita de belleza?
Sí.
Eso viene de allá. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Bing, y ahí lo tenemos también, hace lo que hacen todos los buscadores, que es ir y recorrerse todo el internet, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino tratar de aprender de ese internet para poder generar ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas bien interesantes por ese lado. Luego tenemos el tema de análisis lingüístico, que eso lo vamos a ver en más detalle, pero básicamente es identificar un contexto, un concepto, y poderlo entender más fácil. Que ese análisis lingüístico se hace en buena parte también para los otros análisis. Y el traductor, que es una cosa impresionante.
Es buenísima, me parece que más que traductor es casi un trabajo de un intérprete. Ajá. Lo que hace hoy, si me hago entender.
Exactamente.
Sí, es tan así. Leí hace poco de un par de revistas tradicionales en el país, cómo ellos empezaron a apropiar el traductor y hace unos años lo detestaban.
Claro.
Lo detestaban, decían, no, eso no traduce. Yo sí traduce, pero no da contexto, etc. Entonces, tenían todo un pool de gente que hacía interpretación. Hoy por hoy, son este tipo de servicios y dicen, nos han ahorrado cualquier cantidad de tiempo, agilidad, papers especializados, ¿sí? De donde jerga, la identificación de jerga, yo quedé sorprendido. Jerga la vi para medicina.
Uf, buenísimo.
Buenísimo. ¿Sí? La jerga ya identificada de ellos, porque obviamente la traducción, el translate, no es eso. La dicen traducción porque pues en culpa, pero yo creo que es ya interpretación lo que hace porque precisamente tiene una inteligencia atrás.
Exactamente.
Y la estamos alimentando entre todos, ¿no? Eso es bueno hacer ver.
Es que, por ejemplo, una de las cosas que cuesta a una persona de Colombia o de cualquier otro país de Latinoamérica cuando va a empezar a hablar inglés es precisamente que las cosas que dice o la forma en que dice las cosas no necesariamente es la misma forma en la que se dice en inglés. Entonces, ¿qué hace uno? Trata de traducir su idea y darle toda la vuelta para empezar a llegar a dar el concepto y la persona con la que uno está hablando dice, ah, sí, eso se dice así. Ah, ok, no lo sabía.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas es como lo que estábamos hablando ahorita del análisis lingüístico. Porque el análisis lingüístico lo que busca es el concepto más no el texto.
Ya.
Porque una cosa es el texto y eso es supremamente válido y súper oportuno y todo. Pero es entender el concepto para poder hacer ese tema de manejo de jerga, que es súper importante.
Sí.
Entonces, ahí hay unas oportunidades bien interesantes. Ahora, es bien, bien importante también resaltar en estos temas que puede ser que no funcione muy bien. Ahorita funciona el ejemplo es en vivo y es honesto. Algunas cosas no las hace perfectas. Pero lo que sí es claro es que eso está aprendiendo siempre.
En efecto, sí.
Y por eso es...
Son inteligencias con tantos años.
Exactamente. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que la gente lo vaya usando, a medida que se vaya generando feedback y a medida que se vaya mejorando la misma algoritmia que se tiene o la preparación de los datos y demás, pues esto va a ir mejorando, ¿cierto? Va a llegar a un punto donde el entendimiento y la traducción y todo lo que se maneje va a ser casi como un humano,
sí.
¿Cierto? De nuevo. Reemplazar del todo al humano o reemplazarlo no va a ser su trabajo exactamente igual, pues va a ser siempre difícil de lograr ese nivel, pero pienso que se va a llegar a un nivel bastante cercano, suficientemente bueno, como para que uno pueda interactuar para tareas repetitivas que los humanos hoy en día hacen, sobre todo para temas de soporte y ese tipo de cosas que pues
se puede hacer. Eso te ayuda, es viable.
Se puede hacer.
Se identifican los patrones, se factoriza, estos son los modos y podemos llegar.
Y en buena parte, en algunos ya se hace, en algunos... yo simplemente llamo y digo, ¿qué? Le pregunta la máquina, digamos, ¿qué quieres hacer? Ah, quiero consultar mi estado de cuenta. No marque uno para no sé qué, marque dos para no sé qué.
Sí, esa programación de IBR con esos árboles así enormes, que pues estamos habituados a razón de fuerza. O sea, sí, aprendizaje necesario por la interacción.
Ajá.
Pero piensa en cualquier servicio que utilice. Ojo, los IBR nos han ayudado demasiado.
Por supuesto.
O sea... Es un gran modo de resolver. Pero esos árboles se vuelven enormes y, uy, pero aquí el 1 sí funciona, el 4 y el menú. No, que repita el menú. Ay, me quiero devolver a tal, no, juegue.
No, y hay un tema.
Y el tiempo.
Y hay un tema. Las opciones que saca el menú para mucha gente es clara y tratan de hacerlo clara. Bien. Pero el tema es que yo tengo que saber y entender de qué me están hablando. Porque es que una cosa es que yo diga, quiero saber mi saldo. Quiero saber cuánto tengo en mi cuenta. Quiero ver qué pasó en mi cuenta. Yo puedo hacer todas esas preguntas. Sí, como natural. Es como cuando yo llego a un cajero y hablo con un humano.
Con otro cajero.
Una sucursal física.
Una persona.
Y yo hablo con la persona y le digo... Yo le puedo decirte mil formas una sola cosa, ¿cierto? es entender lo que la persona quiere decir. Y entender eso significa lenguaje natural y aplicar todo esto.
Ya.
Esa es la cosa. Vamos a ver el tema del lenguaje natural. Análisis del lenguaje, que a ver cómo lo aplicamos. Entonces, de nuevo, cambiamos aquí el API. Y aquí hay varias cosas. Está la ortografía, súper importante.
Sí, sí, sí.
Y pues no es por nada, pero la ortografía dice mucho.
Uy,
del esfuerzo que hace la persona por comunicarse correctamente.
No, y un estado de respeto, me parece.
Exactamente.
Pues no sé, como de esta comunicación es valiosa y por lo tanto voy a tratar de hacerla de la mejor manera.
Eso bueno. Y la otra cosa es que evita los malos entendidos.
Sí. Y sí, y la utilización de signos y demás.
Comas y todo eso.
Punto y coma.
Sí, sí. No estoy. Son dos cosas muy diferentes. Sí, entonces, sí. Ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Y este tipo de cosas no solamente hace análisis de ortografía, de si la palabra está bien o es, pongámosla entre comillas sospechosa, porque de pronto está mal escrita, sino que también nos ayuda a identificar que pueda estar bien escrita, ¿no? Ahora, eso existe hace mucho tiempo en Word.
Te voy a pasar un dato. ¿Tú sabes en qué parte del mundo se hizo eso? ¿Se pensó eso?
En Latinoamérica, ¿no?
En Ecuador.
En Ecuador.
En Ecuador. Ellos fueron los que llegaron con la idea. Uh-huh. Y todos esos cositos de corrección que hay colocados en todo eso salió de una idea ecuatoriana. Uh-huh. Y fue un lingüista. Y uh-huh. fue un lingüista finalmente que llegó con la idea. Y
funciona bien, muy
y
bien.
Y funciona muy, muy, muy bien. Uh-huh. Es un fun fact ahí.
Sí, sí,
al respecto.
Sí. No, funciona. Muy bien. Yo pensaba, yo no recordaba si era Argentina o Ecuador, pero bien. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos el lenguaje, vamos a ver este. En la ortografía, porque es más fácil. Entonces, aquí tenemos algo interesante, y es que nosotros lo que queremos hacer es apagar las luces. ¿Apagar las luces? Entonces, yo también puedo decirle diferentes cosas para obtener ese resultado. Entonces, yo le puedo decir, enciéndalas. Fíjese que podemos ver los estados y podemos empezar a interactuar con ese lenguaje natural para, incluso aquí está mal dicho, está mal escrito.
Sí, está mal escrito.
Entonces, puede identificar lo que quiero decir y puede generar la acción que necesita.
Sí, sí, sí.
Entonces,
súper lo que... Súper lindo, ¿no?
Bastante completo.
El estado de evolución de una... Otra hora o una domótica pegado con esto es la casa de los supersónicos, ¿no?
Es correcto. Ahora, esto para aplicaciones, de línea de negocio, es súper útil también.
Uh-huh.
Porque mira, ¿cuántos de nosotros, incluyéndome, hemos pedido certificados? Por favor, envíeme el certificado de impuestos del año pasado.
Qué tema tan bonito, vamos a hablar de... No, mentira, sigamos.
No, pero...
los sí, impuestos, lo entiendo, sí, los certificados.
Es un factor de la vida. De
los saber. Taxes, sí.
Es otra historia, pero bueno, el tema es que hay que hacer. Y se demoran un montón. Las empresas, es más, me ha pasado a veces que ni siquiera me los envían. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan bonito sería interactuar con algo que yo le diga, por favor, envíeme mi certificado del 2016 a mi correo? Listo.
Ya,
ya. Claro. Nada de clics, nada sí, de problemas de seguridad, sí, nada sí. de generar usuarios, nada de eso. ¿Sí? Obviamente me identifica, bien sea porque identifique al hablante o porque me registre, pero sé que sabe con quién está hablando, y pum, mi correo y yo feliz. Y ellos felices porque no tienen que meter esa tarea dentro de las 800.000
no, cosas la
que
tienen para hacer. De hora, tiempo, hombre, de la especie humana haciendo fila.
Uy, no.
No tiene sentido. Es decir, un individuo es una hora y resulta ser que no es un individuo, sino son millones de horas. O sea, millones de individuos, o sea, son millones de horas cesantes en que pueden ser invertidas en cualquier otro tipo de actividad, ¿no?
Una de las actividades que menos me gusta hacer en la vida...
¿Son filas?
Son las filas. Y sobre todo esas filas que son para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como de ir y pedir un certificado a un banco. Y lo peor de todo es que yo voy y me dicen, no, eso se puede hacer por internet, o eso se puede hacer no sé qué, pero por ningún lado sé que eso se puede hacer. Y eso lo vamos a ver más adelante también con una cosa que se llama Q&A, que es...
Poderosito, ¿no?
Mucha. Lo vamos a ver en otro módulo más adelante, pero...
Bien.
Vayamos. Muy bien, entonces vamos a pasar otra vez a aquí. Vamos a hablar entonces ahora de todo el tema de conocimiento. Entonces, recomendaciones.
Ajá.
Amazon, ¿cierto? Alibaba. El éxito que ha tenido ese tipo de negocios por ese señor. es porque ellos fueron capaces de implementar correctamente un recomendado. ¿Por qué? Si yo voy a comprar un producto, o sea, comprar una laptop, una computadora,
ya,
pues yo qué necesito para ese equipo. Ah, necesito que un mouse, necesito que el cargador, que necesito el protector, que necesito el cosito para limpiarla, tantas cosas. Entonces, ese recomendador me dice qué ítems puede querer ese cliente. Entonces, el éxito que genera ese tipo de cosas es que yo puedo venderle más al mismo cliente. Porque el cliente dice, pues súper, porque compro todo de una, me ahorro el envío, ¿cierto? Y yo soy todo el mundo feliz porque yo recibo todo de un solo golpe y ellos me venden más a mí. Pero esa recomendación tiene que ser buena. O sea, tiene que ser ajustada a mi perfil, a lo que estoy comprando. Tiene que entender lo que yo he venido haciendo, cómo he interactuado con esa aplicación para saber qué es lo que yo quiero.
Yeah.
Y eso tiene que funcionar bien. Excelente. Algo así como que me está leyendo la mente, ¿qué es lo que pasa? Así. Exactamente. Algo así. Bueno, listo. Eso lo vamos a también a ver más bien. En detalle. Después de eso, tenemos el tema de conocimiento académico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, una tarea, una investigación, un proyecto, nosotros queremos ver el estado del arte de algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos al buscador y empezamos a abrir 800.000 páginas del mismo tema. Muchas veces es el mismo artículo, solo que en varias páginas, ¿cierto?
Sí.
Muchas veces es el mismo el artículo, pero solamente que dice algo diferente, o a veces, ¿sí? Entonces, hacer esa búsqueda toma muchísimo tiempo. Entonces, con este tema de conocimiento académico, lo que se puede hacer es que yo puedo definir un tema, un autor, una publicación, y empezar a lanzar las búsquedas, pero conectadas, ¿sí? Entonces, esa conexión a mí me permite realmente empezar a leer y acceder a los documentos que yo necesito.
Ya.
¿Cuánto tiempo nos ahorra eso?
Uf,
un montón. Empecémoslo a mirar de otro lado. ¿Qué tal las personas que trabajan en la parte legal? ¿Sí? Otro de esos factores divertidos de la vida.
Uy, qué delicia, claro.
Entonces, ellos tienen que hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en las películas, y pues así también es en la vida real, que están los precedentes, las jurisprudencias, ¿cierto? Entonces, buscar esas jurisprudencias, o tiene que ser un super abogado y que se las sepa todas y que tenga la super experiencia de millones de años y casos y toda la cosa, para poder saber que el 82, el Estado contra no sé quién falló así, no sé qué, y el resultado de esto se interpreta así. ¿Quién tiene tiempo para hacer eso? ¿Cierto?
Ellos.
Exactamente. Pues para eso se les paga como bastante.
Uy,
entonces, ahora lo que podemos hacer es que podamos relacionar ese tipo de cosas y ese tipo de cosas estén disponibles para más personas.
Ok.
Super. El tema de relacionamiento de entidades. Entonces, el mismo tema, el contexto, ¿no? Entonces, yo quiero ver qué pasa con las personas, quiero ver qué pasa con las ubicaciones, con eventos, y conectar todo eso. Porque es que cuando yo quiero entender algo, yo no simplemente puedo hablar de una persona, un lugar o un evento, simple que tengo que ver todo lo que está relacionado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estoy hablando de un artista, si estoy hablando de una película, si estoy hablando de algo que pasa en un lugar, algo positivo, algo negativo, yo tengo que comprender los antecedentes para entender esa noticia o ese evento correctamente. Yo no puedo simplemente llegar y emitir un juicio porque algo pasó. Tengo que conocer el contexto. Eso es lo que nos permite hacer las entidades. Conectar todo eso y entenderlo.
Vea. Chévere. Muy chévere.
El tema de descubrimiento de conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Información estructurada, archivos JSON y ese tipo de cosas, o similares, en donde yo pueda hacer consultas, pero en lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, lo puedo integrar con voz y lo puedo integrar con esto, y puedo hacer consultas sobre ese conocimiento. Para las personas que han trabajado sobre Q&A en Power BI, es algo parecido a eso. Cuando yo escribo una consulta en lenguaje natural, las entidades ya están estructuradas dentro del modelo de Power BI y me genera el resultado, un gráfico o una tabla de la información que estoy analizando.
Uh-huh.
Es una cosa muy similar. ¿Sí?
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que podemos hacer análisis mucho más rápido de lo que hacíamos antes, porque al tenerlo en forma estructurada, y mejor aún si está en JSON, porque nos da la conexión de las entidades como tal, entonces vamos a poder hacer un análisis mucho más preciso. del tema. Fue muy interesante.
Sí.
Y este creador de preguntas y respuestas que me parece a mí súper. Entonces, yo tengo un contenido. ¿Sí? Entonces, yo quiero escribir cómo... Tengo artículos, varios artículos, tengo una base de datos de conocimiento. Y yo le digo, ¿cómo puedo conectarme con un API REST? Y me dice, ¿cómo hacerlo? No es un Q&A que nosotros nos hayamos sentado a desarrollar y toda la cosa, sino es algo que se puede generar de forma automática.
Claro. ¿Sí?
Lenguaje natural, respuesta natural. En el mismo artículo. Es algo muy, muy, muy útil. Te vamos a ver el tema de conocimiento. Que me gusta la transición. Entonces ahora vamos a pasar aquí al API. Y aquí tenemos el de knowledge. ¿Qué tal si...? No, pues tenemos que dejarlo para el módulo de knowledge.
Sí, sí,
tenemos que mantener el suspense. Entonces vamos a hablar el de académico. Ah, no, vamos a hablar el de recomendaciones, que sí, es tal vez más manejable. Ok, no sé si se tenga demo. No, si no es un video, no. Pero no sirve como la demo. Nos falta aquí. Vamos a ver el de... Vamos a ver el de Q&A. Bueno, sí. Entonces, tengo un texto. Uh-huh. El texto no está acá, aquí está la respuesta. Entonces yo le digo, ¿cómo creo un bot en Skype? Entonces va al contenido, analiza el contenido y empieza a decir, lo que usted debe hacer, mira que aquí está la respuesta. Dice, lo que usted debe hacer es crear en el framework, todos los pasos. ¿Sí?
Ya.
Entonces yo puedo que preguntarle cosas y ahí me va dando las cosas. Entonces, esto es muy útil para cuando yo quiero investigar algo y lo quiero hacer más rápido. Porque si yo tengo que hacer todo ese tema, esta lectura, y yo lo que quiero saber es algo muy puntual. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, quiero llegar a esa pregunta ya. No quiero leerme un 20, 200 artículos y quiero encontrar ese concepto que estoy buscando. Lo voy a hacer. Bueno, después de eso, vamos a pasar al tema de búsqueda. Eso es algo un poquito más natural para nosotros y lo que estamos haciendo pues, es el autocompletar. Voy escribiendo y va tratando de agregar esas palabras que se necesitan para mi búsqueda. Búsqueda sobre imágenes. Entonces, como hicimos ahorita, que tomamos la imagen y sacamos qué tenía, uh-huh. Pues ahora hacemos el paso contrario. Entonces, buscamos sobre lo que ya está. Entonces, eso nos dice también que podemos analizar todas esas imágenes y podemos encontrar una búsqueda sobre imágenes. Lo cual es no solamente por nombre, sino qué tiene la imagen. Muy útil. El tema de búsqueda de noticias. Eso es algo que me parece súper importante, Willy, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos perfilamos en Facebook o nos perfilamos en cualquier red social, los algoritmos que normalmente se utilizan para este tipo de búsquedas perfilan a la persona. Y eso quiere decir que las noticias que yo recibo son mis noticias, no son las noticias. Entonces, muy bien que estén personalizadas y funciona como una especie de recomendador, pero yo a veces quiero una visión más global e imparcial de esas mismas noticias. Entonces, poderlas buscar así me permite a mí hacer eso. Poder llegar a esa noticia sin el filtro. Porque el filtro a veces puede sesgar la información. Entonces, si yo, por ejemplo, sigo una corriente política, sin decir cuál,
no importa, sí.
Y me gusta determinado tema, son los temas que yo voy a recibir. ¿No? Yo tengo que, para informarme bien, tengo que recibirlos todos. ¿Cierto?
Uh-huh.
Y eso es buena parte del problema porque eso evita, o mejor, eso permite que se puedan crear noticias falsas. Y las noticias falsas pueden causar unos problemas en los mismos sistemas
sí.
que pueden causar problemas importantes. Entonces, este tipo de cosas se pueden empezar a manejar y yo puedo empezar a tener información para mí real, completa.
Ya.
Es algo importante. Búsqueda en videos, entonces lo mismo, si el video es tendencia, si tiene metadatos, toda la información de un video. Pienso que es como con clave. Y búsqueda web, entonces es la misma búsqueda Bing. Si nosotros vemos el share de mercado que tiene Bing, porque pues después podemos decir, pero es que hay mejores búsquedas, entre comillas. Pues primero hay que definir qué es mejor búsqueda. Y segundo, tenemos que mirar es que esta búsqueda web, nosotros, primero, implementarla en nuestras aplicaciones puede ser compleja. Y segundo, que tenemos todo ese poder que ha venido ganando y esa capacidad que ha venido ganando durante el tiempo, Bing. Entonces la podemos implementar. El share de mercado ha crecido notablemente en los últimos años, sigue creciendo, y sigue creciendo es porque su capacidad de resolverme la pregunta que yo hago es mejor. Entonces, de este no tengo demo, solo vamos a ver ya en el módulo. Y aquí vamos a ver otras cosas súper importantes. Mapas de Bing. Entonces ya se ofrece como API. Entonces puedo dibujar cosas sobre los mapas, utilizarlos en aplicaciones, aplicaciones web, aplicaciones móviles. Puedo empezar a consumirlos.
Es bien importante hacer notar que, pese a que trabajamos ahí con mapas, no reemplaza lo que son las cartografías propiamente. Entre una cartografía y un mapa hay una diferencia. Y es también importante saber qué le dio input a estos mapas. El proveedor de imágenes para varios brands globales es el mismo.
Es el mismo.
Es el mismo. Entonces es, pero ¿por qué la misma foto con este me vale más y con este me vale menos? Entonces como de, ¿con cuánta frecuencia la quieres? O sea, hay unas variables ahí bien interesantes. Una cosa chévere es que a este nivel de API, todo ese tipo de preguntas que a uno le tocaba hacerse, que podía colocar los costos por el techo.
Claro.
¿Sí? Se ven bastante amortiguados porque es para consumo amplio. Ajá. Entonces uno lo que hace es el pago por destajo de todo el
Claro, y eso abre posibilidades para que podamos crear otro modelo de negocio.
En efecto.
Exacto. Sí. Entonces, ese es el punto. Ahora, este bot framework que está aquí.
Esa es una de las tendencias más fuertes.
Eso es algo muy chévere.
Sí. Sí,
entonces, aplicando lo que vimos ahorita, combinando varias cosas, podemos interactuar de forma natural con una aplicación. Entonces, hay uno que se llama Proyecto Morphy.
Sí.
Ese es muy bonito porque uno le escribe el nombre de una personalidad, ¿no? Una cualquier personalidad. ¿Cómo se ve Satya de astronauta? Pues en inglés. Y hace el montaje.
¡Wow!
Es,
de veras.
O sea, ¿cuánto le toma a una persona que hace edición de imagen hacer eso? Claro. Eso se demora mucho tiempo. Bueno, o sea, yo hago edición, pero digo, sé que se demora bastante. Entonces, es algo que es bien interesante. Bien interesante y que se puede hacer cosas bien chéveres con eso. El toolkit, pues, ya nos permite hacer desarrollos con nuestras aplicaciones. De nuevo, hay muchas cosas que en GitHub y que podemos adelantar.
Es chévere que lo hayan engolpado como un toolkit, realmente. Es como un acelerador de construcción. Pese a que esto es relativamente nuevo, es bueno que ya se tiene la visión de toolkit y hay que estar muy pendiente de esa evolución, ¿sí? Para mantener, digamos, el estado de consumo de esas APIs, que esas APIs mantengan una vigencia permanente, ahí corre por parte de quien consume.
Exactamente.
La vigilancia, la supervisión, otra vez, de la oferta y ese API, si se rompe o no se rompe.
Ajá.
¿Sí? Y uno a eso no está muy, no está muy acostumbrado, entonces es algo que hay que adquirir como equipo.
Algo que me gusta de estas APIs y la forma en que están desarrolladas, publicadas y toda la cuestión, es que la documentación es muy buena.
Sí, es cierto.
He utilizado APIs de otros proveedores y la verdad la documentación es como hecha para la persona que lo escribió y no se entiende. Entonces uno trata de hacer algo y realmente es algo difícil.
Sí, es cierto.
Entonces esta documentación es bastante buena y bastante clara.
Sí, es cierto, es cierto.
Bueno, multimundo. De estos temas no vamos a hablar, solamente lo vamos a mencionar.
Sí, ya esto suena bastante. ¿Cómo se llama? Odisea del espacio, ¿no?
Sí, multiverso.
Multiverso, ¡ah!
Sí, que se choca. Sí. Big Bang. Okay, wow. Ya, eso es teoría, eso es otro tema.
¿Otro?
Otro.
Bueno.
No, es el mismo, pero es otro.
Ah, bueno,
sigamos. Bueno, el tema del multimundo es lo siguiente. De una forma muy rápida explico eso y es lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo un modelo predictivo, nosotros tenemos que evaluar muchas posibilidades.
Ajá.
¿Sí? Posibilidades desde la forma en que se manejan los datos, que se entienden, que se asumen, que se filtran, que se manejan, etc. Y eso nos da finalmente el mejor modelo. Entonces, hacer eso toma tiempo, se puede automatizar, pero toma tiempo hacer eso. Entonces, multimundo nos ayuda a automatizar esa tarea, ¿sí? Para que los modelos se puedan generar de forma más rápida. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se necesita para hacer todas las variantes y el tiempo que se necesita hacer todas las variantes para encontrar el mejor modelo puede tomar bastante tiempo. Ahora,
ya.
No es que sea una suerte de prueba y error, se hace una adivinanza informada, si se quiere, pero lo que estamos tratando de hacer acá es optimizar ese tiempo, porque hacer eso puede tomar unos 2 o 3 meses, dependiendo de lo que uno esté haciendo.
Sí.
Puede tomar mucho tiempo y eso puede hacer que algo que este tipo de desarrollos salgan al mercado más rápido. Que es lo que hablábamos en el tema de integración continua, queremos que las cosas fluyan, ¿cierto? Y esto es algo muy, muy interesante.
Sí.
Y de foto DNA, lo que estamos haciendo es identificar esas características que hacen una foto única. ¿Sí?
¡Wow!
Entonces, podemos empezar a identificar para los temas de copyright, por ejemplo.
Uy, sí, porque ese es todo un rollo, ¿viste?
Edición, por ejemplo, cuando queremos hacer temas de saber si una foto fue editada y fue utilizada como evidencia. Eso es algo súper importante.
Sí, sí, sí.
Entonces, ver si la foto es real y poder identificar cosas con eso. Esa misma técnica se utiliza para el tema de identificación de rostros, muy parecida. Porque es como esa cosa que hace que esa foto sea única, que identifica a la persona A o B. Entonces, ese tipo de cosas se utiliza. Entonces, ya. Es un API de aprendizaje profundo. Sí, entonces, ¿dónde?
Un cortico, yo sé que eso da para todo un Instagram. Eso pero,
es todo en ese...
no, sí, pero digamos, de cara al curso, ajá, por favor, ¿qué es aprendizaje profundo? ¿Por qué está cacareado? Cuenta.
Bueno, no, el tema es que lo que hablamos ahorita es una definición un poquito corta.
Sí, sí, sí.
Eso tiene mucha más tela por cortar, pero básicamente es poder hacer... A ver, todos recordamos cuando estábamos en el colegio,
sí,
y jugábamos a dibujar líneas, y que esas líneas las dibujamos de cierta forma y formaban una curva.
Sí.
Pensemos en eso como si fueran unas variables, ¿cierto? Y si tenemos muchas variables, la curva, o muchas líneas, la curva va a quedar más suavecita, ¿cierto?
Cierto.
Si tenemos pocas, va a quedar más...
marcada.
Más marcada y se van a ver más las líneas, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, si yo tengo un poder de cómputo mucho más fuerte, si tengo muchísima más información a nivel web, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer un aprendizaje más profundo, ¿sí? De ese tema y puedo tener una predicción más suave. Entonces, a ese tipo de cosas son las que le apuntan este tipo de cosas para poder lograr el nivel de predicción que están ofreciendo.
Ya, ¿sí? Ya es toda una tendencia.
Es toda una tendencia.
Desde eso, ojalá podamos hablar o alguien pueda, sí, hablar. Vale muchísimo.
O sea, ese tema hay que ahondarlo mucho porque eso es una explicación demasiado simple.
Sí, sí, pero igual está bien para...
¿sí? Pero se puede hacer unas cosas supremamente interesantes, sí, con eso, porque para el comportamiento de un cliente es fácil, para el comportamiento comercial, como el comportamiento crediticio, seguros, eso es fácil. El comportamiento humano es lo que es difícil.
Sí, ¿sí? Human behavior,
los estudios sociales, eso es lo que es difícil. Ese tipo de cosas pueden llegar a encontrar patrones que un análisis, digamos, tradicional y no tan profundo no podría llegar a encontrar o no podría encontrar tan fácil como si lo hace con eso. Entonces, es poder aprovechar ese tipo de cosas. Son algoritmos mucho más especializados, con mucha más información, que requieren otro nivel de cómputo.
Sí, sí.
Entonces, vamos a ahondar en eso en otras entregas.
Ojalá. Sí, ojalá.
Para poder mirar cómo comentamos ese tipo de cosas. Bueno, como... parte de este lab, entonces la invitación como lab, vamos a poner
un hands-on lab.
Exacto. Es entrar a la página que entramos ahorita, es un lab muy simple, y es entrar y recorrer todas las cosas que tenemos en la página de servicios cognitivos. Lo vamos a recorrer en servicios cognitivos, no, ni siquiera voy a poner el enlace, simplemente se busca servicios cognitivos de Microsoft, se entra y se recorre todas las APIs. Vamos a ver todos los ejemplos. Hay ejemplos cada rato, hay cosas nuevas cada rato, entonces vale la pena empezar a estudiar. Entonces, ese es el lab. El primer lab es entrar y recorrer todo eso.
Okay.
No tiene instrucciones, es...
hágane.
Dele clic a todo.
Sí.
Sí. Y empezar a estudiar cada cosa y darse cuenta qué se puede hacer.
Sí, sí, eso es como cuando imagínense como ir a una feria de algo.
Uh-huh.
Ya, entonces, ve, mira vos, esto lo puedo utilizar para... Y ese me parece que es un buen acercamiento.
Exacto. Ya, ya en la siguiente parte ya sí vamos a hacer otras cosas,
sí,
más puntuales,
más elaboradas.
Pero vamos a empezar a hablar de eso.
Muy bien.
Listo. Entonces este es el final del primer módulo. Vamos a continuar con los demás módulos y espero sea de ayuda.
Vale.